El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos.
Jerry, enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites.
Los famosos audios del compadreo, de ese acuerdo para llevar la Supercopa Arabia Saudí entre los árabes, Rubiales y Piqué, el dueño de la empresa Cosmos que hacía de intermediaria. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte que mira, como no puede ser de otra manera, a la Federación Española de Fútbol, porque claro, hay una jueza investigando, por eso lo del compadreo puede tener consecuencias graves jurídicamente, porque una jueza del juzgado de Majadahonda está harta ya de pedirle a la federación documentos y que no se los manden. Así que se cansó hoy y dijo que vaya la Guardia Civil a la federación, al domicilio de Rubiales, a otros domicilios, que haya arrestos, en fin. Que empecemos de verdad a tener datos para luego tomar decisiones. Pero vamos a intentártelo contar del modo más ordenado posible. Ana, lo primero, ¿qué ha pasado esta mañana en la federación?
A las 9 de la mañana, la UCO, con el apoyo del Europol, entra en la sede de la Federación en Las Rozas para iniciar el registro. Buscan documentos relacionados con supuestos contratos irregulares de los últimos 5 años. A lo largo de la mañana se procede al registro de otros 11 domicilios particulares en varias provincias de España, entre ellos el del expresidente Luis Rubiales en Granada, quien no figura entre los detenidos ya que no se encontraba en casa. De hecho, está fuera de España, en República Dominicana. Pero hay orden de detención para cuando pise el territorio español. De forma simultánea, la UCO ha entrado también en el estadio de la Cartuja en relación al contrato firmado entre la Federación y la Junta de Andalucía para llevar la final de Copa del Rey a Sevilla. De momento hay 7 detenidos, no está previsto que haya más, y 5 personas investigadas. Como consecuencia, se ha cancelado la reunión de la comisión gestora prevista para las 4 de la tarde, en la que se iba a acordar el calendario electoral.
O sea que de momento el calendario electoral parado, detenidos el asesor jurídico de la federación, el director jurídico, su hermano que es un constructor, el director de recursos humanos, vaya panorama. Pero Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a poner esto en contexto. ¿Qué investiga la jueza? ¿Esto de dónde viene?
Pues mira, todo data del 29 de junio del 2022, cuando la magistrada Delia Rodrigo Díaz, del juzgado número 4 de Majadahonda, admitía a trámite la querella que casi un mes antes había solicitado Miguel Ángel Galán contra Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Gerard Piqué, jugador del Barça y propietario de la compañía Cosmos, por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Asimismo, Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia del propio Galán contra Rubiales por presuntas irregularidades en su gestión al llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí con la intermediación de la empresa Cosmos. La jueza llevaba meses reclamando al estamento federativo diversa documentación y al no haber recibido nada, la Unidad Central Operativa, UCO, ha pedido la orden de registro a la sede federativa y, entre otros, a la Cartuja por el contrato firmado con la federación. Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con la corrupción de negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.
Gracias, Bonilla. Y ya veremos a ver qué dice la FIFA con lo del Mundial 2030. No vaya a ser que se lo replantee. Pero aquí en el enfoque tenemos a nuestro coach, que da la casualidad de que ha sido 11 años director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, en otra etapa, eso sí, de la federación. Así que, Rodrigo, ¿con quién mejor para analizar lo que hay montado?
La noticia del día debe tener cabida en el otro enfoque. Fernando Garrido, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos?
Bueno, por mi cabeza miles de pensamientos, pero entiendo que es lo normal. Por mi interior, cosas muy distintas cuando veo esas imágenes de los agentes de la Guardia Civil entrando y saliendo de la ciudad del fútbol, ¿no? Una instalación enorme, pero que pusimos en marcha un grupo muy pequeñito de personas en 2003 para que fuera algo modélico y multifuncional, y desde luego no la superobra que veían solo los directivos. Y bueno, por otro lado, la sensación de estar viendo otra casa, como la llamábamos los empleados, ¿no? Si cuando Villar, yo fui de los que dije y he mantenido que nada justificaba la crudeza de la decisión del juez Pedraz, ahora tiene una sensación de que se han hecho cosas injustificables en lo ético y bueno, oye, desde el punto de vista jurídico, porque sean los tribunales quien decidan, pero el daño al fútbol español y a ese Mundial 2030 está hecho.
Hoy igual no salimos del guión, pero ¿cómo es posible que esto pase en una federación como la de fútbol?
Lo hemos tocado alguna vez de refilón. Yo creo que es, Rodrigo, el cambio que hace falta en la ley de deporte para controlar mejor las federaciones, ¿no? Tiene que haber un control más estricto en cuanto a los poderes de un presidente que está al frente de una entidad que, aunque sea privada, es una institución porque tiene funciones públicas delegadas. Yo creo que el dinero que reciben tienen derecho a gestionarlo, porque para eso son presidentes, pero desde luego no es normal que alguien como Rubiales se ponga un sueldo de 675.000 euros y lo haga después de haberse pagado una casa que ya debería haber sido motivo de inhabilitación y porque le quitaron de ponerse también un sobresueldo de un volumen de negocio del 2% cuando estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro.
¿Cómo ves tú ese cambio? ¿Es el problema real de lo que ocurre en las federaciones?
Lo que tengo claro es que con más control habría cosas que dejarían de pasar. Gastos superfluos que evitarían que muchos directivos quisieran estar, tener prebendas, viajes y desde luego sueldos. Es una pasada los sueldos de algunos directivos de federaciones deportivas, incluso de las autonómicas. Sueldos que no ganan, pues yo qué sé, un ingeniero, un médico, un fiscal y ni tú ni yo. Pero bueno, la verdad es que además el puesto de trabajo había que analizar si realmente da esa rentabilidad. De hecho, Rubiales puso un sueldo, creo, de 90.000 euros, si no me equivoco, a los presidentes de las federaciones territoriales de fútbol y no ayuda a ninguno ni quejarse ni quitárselo después de que se marchara el expresidente. Son cosas que a mí no me caben en la cabeza, ¿no? Los clubes pasando apuros económicos y muchas federaciones haciendo dispendios. Es más, el presidente en funciones que iba a presentarse hoy, creo, a las elecciones, sigue teniendo esos casi 700.000 euros de sueldo. Es que me parece algo éticamente indecente.
¿Y qué crees que va a ocurrir ahora?
Bueno, lo que queda ya a lo mejor no tiene valor, seguramente nada, porque ya hemos visto en el caso Soria lo que fue aquella investigación. Si hay algo, será muy rápido. Si no, pues igual volvemos a ver gente a la que le fastidian la vida para que luego sigan ganando juicios a lo largo de los años o incluso pues que sean sobreseídos. Yo digo que la sensación no es distinta y es lo que me preocupa, pero realmente, bueno, aquella federación había salido hace poco y la conocía después de 10 años en ella y esta simplemente me parece otra federación distinta.
No sé si decir que cerramos el asunto, porque me parece, tengo la ligera impresión de que quedan unos cuantos capítulos.
Me da que sí. Bueno, lo hago yo, Rodrigo. Mira, Rubiales ha estado protegido por este gobierno y en especial por Pedro Sánchez, que debería dar explicaciones, pero viendo todo el panorama político me da que esto va a quedar solo para los periodistas deportivos, ¿no? Y también me resulta curioso que esto le haya pillado a Rubiales fuera de España. Bueno, ahí lo dejo. Y por cerrar, venga, pues tiene que haber al frente, sobre todo del Consejo Superior de Deportes, personas profesionales y especialistas que conozcan cómo calibrar y actuar sobre cosas que pasan en las federaciones para que no sigan proliferando presidentes y directivos o que le chupan la sangre o se montan su negocio o se aprovechan de ellas para beneficio particular o se creen que es su cortijo y pueden hacer lo que quieran. Hay que poner freno de alguna manera.
Tal vez hace falta más control, seguro que hace falta más ética. Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Y ya para acabar de completar la escena en la federación, resulta que tenemos ahí a la selección.
La estampa hoy en la ciudad del fútbol ha sido la siguiente. La Guardia Civil sacando documentos de las oficinas y a unos metros el entrenamiento de la selección. ¿Cómo han asistido los internacionales a la escena? Responde David Raya.
Pues la verdad que no tenía ni idea. Nosotros nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado tan normal y yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando.
Queda un día menos para que vuelva Courtois. El belga ha sido operado del menisco interno de la rodilla derecha. Va a tardar unos 2 meses en recuperarse, así que ya no va a volver hasta la pretemporada del verano. Hoy hemos pasado consulta con el doctor González.
Es muy, muy raro que unos jugadores que se están recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior se rompan el menisco de la otra rodilla. No es una lesión grave, pero en el caso del portero, independientemente de la operación, no volverá a los terrenos de juego esta temporada, ya que física y psicológicamente no estará en su mejor momento.
La Liga se pone del lado de los árbitros ante las críticas del Real Madrid. La comisión delegada denuncia en un comunicado los vídeos de Real Madrid Televisión. Dice que son una manifestación más de la inclemente campaña emprendida por el Real Madrid contra los árbitros con la intención de presionar a dicho estamento al objeto de obtener una ventaja competitiva. La Liga, además, ha denunciado los cánticos violentos e insultos en el Osasuna-Real Madrid.
Griezmann ya trabaja en Majadahonda. El francés se recupera del esguince de tobillo con los fisios del Atlético de Madrid. El objetivo es que reaparezca el 1 de abril ante el Villarreal. Y, por cierto, locura en la afición por la Champions. El Metropolitano se va a llenar en la ida de los cuartos y 4.000 atléticos van a viajar a Dortmund para el partido de vuelta.
Dani Alves sale de la cárcel. El padre de Neymar pagará su fianza de 1 millón de euros. El brasileño obtiene así la libertad provisional, pero se le ha retirado el pasaporte, tiene que presentarse semanalmente en los juzgados y deberá cumplir una orden de alejamiento de la víctima que ya ha anunciado, ya ha dicho, que va a recurrir.
Baloncesto. Ayer el Real Madrid ganó en Berlín al último y tiene asegurado el factor cancha a favor en los cruces de cuartos. Mañana los de Chus Mateo vuelven a jugar, esta vez en Belgrado contra Partizan.
Tres partidos seguidos fuera de casa, este será el cuarto, con sus respectivos viajes y pocos descansos en ocasiones. Y bueno, lo más importante es eso, yo creo tener energía mañana para poder, en un campo muy complicado, con una afición que aprieta mucho, pues ser capaces de hacer un buen partido, ¿no? Y tener opciones.
Dos noticias en la Leboro. Estudiantes se queda sin su estrella. El venezolano Carrera se marcha después de enfrentarse con su entrenador Pedro Rivero este último fin de semana. Y Ferran Martínez será nombrado el viernes nuevo director general del Fuenlabrada.
Y una más de tenis. Master 1000 de Miami. Ahí están puestos los focos. Badosa sigue adelante y se va a medir a Sabalenka en la segunda ronda, a pesar de la muerte ayer de la pareja de la tenista bielorrusa. Y Carlos Alcaraz, cuando debuta el viernes. El murciano quiere ser el octavo tenista de la historia en hacer el doblete, ganar Miami y ganar Indian Wells en su palmarés.
Para mí sería increíble. Yo creo que el Sunset Double no lo ha conseguido mucha gente. Muy pocos jugadores lo han completado y para mí sería algo muy grande.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Bueno, vamos a entrar en otros detalles. La noticia del día es la investigación de la jueza, la Guardia Civil en la Federación, 7 detenidos, documentos, Rubiales en República Dominicana. Pero mientras aquí hay otras muchas historias. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Decíamos en titulares, Courtois operado. Bueno, ha ido bien, pero claro, se acabó esta temporada.
Sí, había que decidir, como decíamos ayer, si se le suturaba el menisco, el trozo de menisco fracturado, o se le extirpaba, y como ha sido un trocito pequeño, han decidido extirparle ese trozo fracturado. Por tanto, la recuperación es un poquito más rápida. Si le hubieran tenido que suturar, estaríamos hablando de cerca de 3 meses, estamos hablando entonces de 8 semanas aproximadamente, en torno a los 2 meses, pero en cualquier caso, Nacho, lo importante es que ya tiene margen de sobra para tranquilamente recuperarse sin la presión o sin la ansiedad que probablemente él tenía para intentar llegar al tramo final de la temporada disponible para Ancelotti y estar ya listo para empezar la pretemporada con el resto del equipo en el mes de julio.
Claro, para buscar sensaciones le hemos preguntado a uno de nuestros pros, de nuestros analistas, a Dani García Lara, que pasó por algo similar. Dani.
Mentalmente cuesta y te hace muchas preguntas y por qué, y ahora me vuelvo a pasar y con el tiempo que ya vaya esperando y otra vez empezar de nuevo. Esas preguntas pues continuamente pues te están torpedeando, ¿no? Mentalmente y eso es la peor, o sea, la peor situación que un futbolista vive, pues eso, ¿no? Es a nivel mental, pues se pasa muy mal porque además fueron lesiones de diferente tipo, ¿no? Es decir, un ligamento interno que me lo rompí en el campo Osasuna, luego estuve operado osteopatía de pubis también, luego tuve una fisura en la costilla, es decir, fíjate que al final no tienen relación prácticamente una cosa con la otra, pero sucede porque yo creo que al final ni tu cuerpo ni tu mente están del todo preparado y vas protegiendo zonas y cuando vuelves a la competición o al ritmo de competición pues al final acaban pasando este tipo de cosas, ¿no? Y lo más duro es que a nivel anímico continuamente tú estás pensando y otra vez y por qué y otra vez el tiempo que tengo que estar solo y recuperar.
Bueno, Carlos, y luego está lo del comunicado de la Liga, comisión delegada de la Liga, es decir, Tebas y el resto de clubes que aseguran que La intención del Real Madrid con sus vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros es conseguir una ventaja competitiva. Ahí hay un cisma grande, ¿eh?
Sí, no, evidentemente. Esto es una batalla ya abierta desde hace mucho tiempo, evidentemente, el Real Madrid contra la Liga. Esto es un hecho que iniciaba esta temporada con aquello de no facilitar incluso futbolistas a las retransmisiones de la Liga y que ha continuado con el tema arbitral simplemente porque ellos entienden que en esos vídeos se denuncian fallos garrafales y evidentes contra el Real Madrid. No entienden en ningún caso desde el Real Madrid que haya ningún intento de beneficiar, como dice esta comisión delegada de la Liga en su comunicado, simplemente ponen de manifiesto algo que creen que es injusto, pero como venimos contando, Nacho, se trata de una estrategia global que el Real Madrid ha emprendido porque creen que hay que regenerar profundamente, pues no solamente el arbitraje, sino con lo que está pasando hoy, incluso toda la federación.
Tenemos bonito el fútbol, ¿eh? Tenemos un ambiente saludable, tranquilo, agradable, en fin. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Vamos a buscar algo más tranquilo. Vamos a ver si lo encontramos en los de Luis de la Fuente, en los seleccionados que preparan lo del viernes en Londres contra Colombia, Laura.
En doble sesión ha entrenado a puerta cerrada hoy la selección, ajenos a todo el revuelo provocado por los registros de la Guardia Civil. Ha tomado la palabra el portero del Arsenal, David Raya. Muy contento por su trayectoria en la Premier, viene de parar dos penaltis en la eliminatoria contra el Oporto que sirvieron para la clasificación de su equipo para los cuartos de la Champions. Su buen estado de forma, de hecho, le podrían dar la titularidad este viernes frente a Colombia. Se trata de un portero con una carrera peculiar. Nunca ha jugado en la Liga Española y prácticamente era un desconocido para el aficionado hasta que hace dos años Luis Enrique dio un giro radical en la portería de La Roja. Supuso entonces, con 26 años, su primera llamada a la selección. Un recorrido bien diferente al de jóvenes como Cubarsí o Yamal, a los que se ha referido el guardameta catalán.
Creo que cada camino es diferente. Yo tengo una carrera muy, muy atípica, por así decirlo, y yo creo que están tocados con una varita y lo demuestran todos los partidos, ¿no?
Y hablando de juventud, Raya ha desvelado quién fue su referente bajo los palos desde su infancia.
Yo con Casillas. Es un rol a seguir, ¿no? En todo lo que ha conseguido tanto con la selección como con el Real Madrid. Y, bueno, para mí es un ejemplo a seguir y era mi héroe de pequeñito.
Mañana a las 11, último entrenamiento en Las Rozas antes de viajar a Londres. Por la tarde, ruedas de prensa oficiales de Luis de la Fuente y un jugador.
Si suena la sintonía de Madrid del Tanto, aparece por aquí Poblador, Pobla, con la agenda ya de un fin de semana que cómo pinta, ¿eh?
Nacho, Rodrigo, muy buenas tardes. Ya están confirmados los horarios para el próximo fin de semana en el fútbol modesto de nuestra comunidad. Y salvo casos muy puntuales, apuntadlos bien porque la mayoría son horarios de finales para los equipos madrileños. Partidazo en el grupo primero de Primera Federación el sábado en el Cerro del Espino a las 6, Majadahonda Deportivo de A Coruña. También el sábado a las 7, otro enfrentamiento entre gallegos y madrileños, pero en Vigo. Será el partido entre el Celta B y el Fuenlabrada. En el grupo 2, sábado 6 de la tarde, Ciudad Deportiva, Castellón. Unos luchando por la permanencia, otros por el ascenso. Y el domingo a las 12 del mediodía, Recreativo Granada, Atlético Madrileño. En segunda federación, sábado 5 de la tarde, en Matapiñoneras, partidazo. Segundo contra primero, Sanse Numancia. El resto para el domingo, 11 y media de la mañana, Getafe B, Villanovense. 12 del mediodía, Darby Illescas y Ursaria Montijo. Y a las 12 y media, Mensajero Navalcarnero. En tercera división, final por el ascenso en Valdebebas. 12 del mediodía, Real Madrid C frente al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola Medina, buenas tardes.
Muy buenas.
O sea que lo que nos cuentas hoy es que tenemos una selección femenina de fútbol sala de jugadoras que son sordas y que acaban de ganar el oro olímpico en las sordolimpiadas de Turquía.
Eso es, y he tenido el placer de poder conversar con Pilar Ferrer, una de nuestras guerreras que se alzaron con ese oro olímpico. Ella sufre una hipoacusia bilateral, lleva dos implantes y pese a que los doctores no le recomendaron el fútbol por deporte de riesgo, ella sabía que ese era su deporte. Empezó desde muy pequeñita, ha pasado por las canteras del Chelsea y del Levante, pero terminó pasándose al futsal, donde actualmente juega en el Club Santa Ana y con la selección española para sordos, y así es como se han preparado para esos Juegos Sordolímpicos.
Antes de poner rumbo a Turquía, nos concentramos 4 días en Barcelona para entrenar las estrategias, las jugadas, el equipo.
Bueno, ya imagino de todos modos que no lo tienen fácil. Por ejemplo, seguro que no pueden tener tantas concentraciones o entrenamientos como una selección española de jugadores o jugadoras que no son discapacitados.
Eso es, y buscan que tras este éxito las condiciones mejoren poco a poco y se parezcan más a la Federación Inglesa.
Nos gustaría tener como en la Federación Inglesa, sí que se apoya a la selección inglesa de sordos, les dan la equipación, les dan de todo, entrenan allí. O sea que a nosotros nos gustaría también que la Federación Española, pues algún día podamos entrenar también en Las Rozas, tengamos los mismos derechos.
Pero pese a no contar con unas condiciones a priori necesarias, consiguieron vencer a todos sus rivales, como Alemania en semifinales y a Brasil en la final. Y este fue el factor clave para ello.
Hemos sido un grandísimo equipo, hemos sido una piña, hemos sido una familia, hemos estado unidas tanto para lo malo como para lo bueno. Y la verdad es que no íbamos con ningún miedo. Cada partido que jugábamos para nosotras era como una final. Queríamos demostrar, pues eso, que las personas con discapacidad, nosotras como con sordera auditiva, queríamos demostrar lo fuerte, lo valientes que somos.
Claro, ya han cumplido dos sueños. Uno, representar a España y otro, ser campeonas olímpicas. Pero, ¿y ahora qué?
Ahora quieren seguir trabajando para seguir cosechando más éxitos, pero sobre todo buscan esa visibilidad que han echado en falta tras esta hazaña.
Pues me gustaría que, ya que este oro olímpico no nos han dado nada de visibilidad, para otras competiciones que tengamos se nos dé un poco más de visibilidad, aunque tengamos una discapacidad auditiva. Yo creo que un oro olímpico es algo de alto rendimiento y yo creo que se debería de dar visibilidad.
Y también Pilar ha querido dar un consejo a esos papás y mamás de niñas y niños que sufren alguna discapacidad auditiva.
Les animo a todos los papás y a todas las mamás que tienen niños con discapacidad auditiva, les animo que les apunte a hacer deporte, y si los niños quieren hacer deporte, que los apunten, y que les animo a que nunca se rindan, que mira, tengamos discapacidad o no, las cosas, después de muchísimo trabajo, las cosas se pueden conseguir.
Pues di que sí, Pilar, aquí está nuestro aplauso y nuestro pequeñito apoyo. Gracias, Medina.
A vosotros.
Mañana a esta hora estaremos a punto de contar los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Movistar Inter, Palma Futsal. Llamada al entrenador interista, Alberto Riquer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya en Cartagena, 8 equipos, 4 días de competición, de los días más intensos pero más bonitos del año, ¿no?
Sí, 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 muy bonito, competición muy, muy esperada y bueno, yo creo que es especial, ¿no? En nuestro deporte os habría que se juntan los mejores equipos de España, todas las aficiones y como tú dices, pues día especial, desde luego.
Posibilidad del primer título como entrenador del Inter, ¿cómo estás?
Bien, pues con muchas ganas, con mucha ilusión y también pues con mucha responsabilidad, ¿no? Que es lo que genera este torneo para nosotros y bueno, sabiendo que es un poco la expectativa que tenemos y la intención, ¿no? Conscientes también a la vez de que es un torneo dificilísimo, que no es un tópico, ¿no? Porque se usa año tras año, pero es que es la realidad, que cada vez es más complicado, la igualdad es máxima y está absolutamente abierto el torneo, desde luego.
Claro, en la hoja de ruta vemos al Palma Futsal como primer rival, es el campeón de Europa, o sea, es que os enfrentáis al campeón de Europa, aunque no se le da nada mal al Inter, ¿no? Eso también es verdad.
Sí, es cierto, ¿no? Que los últimos partidos con ellos pues hemos obtenido la victoria, pero bueno, lo que tú has empezado diciendo, para refrendarlo, lo que comentábamos de esa igualdad, de esa dificultad de este torneo, pues el primer rival es el campeón de Europa, como tú dices, el campeón del mundo de clubs. y bueno, y también sabiendo que nuestra competición, para fortuna nuestra, pues todos los partidos son igualadísimos y no importa mucho realmente quién haya obtenido las últimas victorias. No, seguro que creo que todos los partidos van a ser durísimos y no tiene gran influencia, y menos en un torneo a pocos partidos lo que haya sucedido en los últimos enfrentamientos.
Riqueri, ¿de qué te sirve tu experiencia como jugador, campeón de casi todo lo que se puede ser campeón, para motivar, centrar, para poner a punto a los tuyos y asaltar un torneo como este?
Sí, ayuda porque, bueno, pues esas sensaciones que los jugadores tienen, pues ya las he vivido, puedo saber lo que ellos están sintiendo, y el haber, bueno, pues sentido esa sensación de presión, desde luego que ayuda, pero bueno, también sabiendo que al final un poco el juego es de los jugadores y los entrenadores podemos ayudarles, pero bueno, ellos tienen la gran suerte de que son los que van a ser partícipes, pero desde luego que sí que en mi caso lo veo como muy importante. A mí me ayuda mucho, desde luego.
El objetivo de Movistar Inter siempre es ganar, pero estamos en un tramo de la historia en que no es favorito. ¿Eso es malo porque define una realidad, o es bueno porque vais un poco de tapados?
Bueno, puedes verlo de las dos, resumirlo de las dos maneras que tú has visto, ¿no? Como muchas cosas se puede ver la perspectiva de un lado o desde otro. Tampoco a nosotros nos interesa eso. Bueno, son un poco más, la expectación o lo que se genere desde fuera. Nosotros tenemos que estar centrados en lo que tenemos que hacer, que bastante tenemos con ello, y la situación es la realidad, es la que es, ¿no? La competición pone a cada uno donde está por méritos propios, sobre todo cuando se llevan muchas jornadas. Otra cosa es pues las apariciones que tengamos, el trabajo que se venga haciendo y desde luego la confianza que tengamos. La nuestra es alta, sabemos que tenemos nuestras posibilidades, respetando a todo el mundo al máximo, pero el resto, bueno, pues lo dejamos a que cada uno elija qué parte prefiere elegir, ¿no? Si el favoritismo, si el ser tapado. Nosotros, ya te digo, la intención es, como todos los partidos, ir a ganar.
Pero tú sabes lo que siempre fue el Movistar Inter. ¿Es una sensación, una realidad, que el club es menos referencia, menos potencia con respecto a otros rivales y a otras épocas?
Bueno, eso también es un poco coyuntural, ¿no? Lo marca un poco los resultados, la etapa. Ahora venimos de una racha buena, que también alcanzamos al principio, 6-7 partidos a perder. Luego entramos en una dinámica negativa y cambia un poco esa mentalidad. Ahora que hemos vuelto a coger esa dinámica, más que nada en cuanto a resultados, porque yo intento darle un poco más valor a lo que se hace en el día a día, a qué sucede en los partidos completos, más allá del resultado. Y la línea es la misma, lo que pasa que la perspectiva desde fuera pues también lo marca mucho, y es normal, como tú has dicho, ¿no? La situación en la tabla o de qué dinámica se venga en las últimas temporadas. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para intentar cambiarlo, y tenemos una buena oportunidad en este torneo.
Pues que vaya muy bien mañana Riquer contra Palma Futsal. Maleta para el domingo tenéis, ¿no? Llegáis sin problema.
Sí, desde luego, no hay ningún problema. Y si hay que comprar alguna muda, pues hay tienda por ahí, no hay problema.
Bueno, pues que volváis el lunes por la mañanita, y si es posible con el título. Muchísima Ojalá. Suerte, un saludo, Riquer.
Que así sea, gracias a ti, un saludo.
La Federación Española de Fútbol acaba de emitir un comunicado. Dice, básicamente es cortito, que ofrece toda su colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que pide que se llegue en la investigación hasta las últimas consecuencias, y que luego aboga por el honor, etcétera, 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 etcétera. Cueto, en Telemadrid a las 9 y 10, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos muchísimas imágenes que ver y comentar con detalles sobre los registros y la investigación de la UCO en la Federación Española de Fútbol y en la Casa de Rubiales por presuntos contratos irregulares. Pero esta noche vamos a dar un paso más y analizar cómo puede afectar todo esto en la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, que debe ratificar la Asamblea de la FIFA en diciembre. Lo ocurrido hoy es gravísimo, y además de las imágenes de última hora, comentaremos con Roberto Gómez en Plató las consecuencias inmediatas que habrá en la Federación Española de Fútbol. Además, hablaremos sobre todo de Courtois y de algo que seguro les va a interesar: cómo prevenir lesiones en nuestro día a día. Todo como siempre a partir de las 9 y 10 en Telemadrid. Les espero. Chao.
Hasta luego, Juanma. Ahora más información en El Enfoque. Gracias.